8 de la tarde, sigue el enfoque.
El enfoque con Julio Martínez en Onda Madrid.
Sigue el enfoque de verano del 25 de julio, Santiago Apóstol, patrón de España, enfoque de verano que arrancamos hoy y que va de 7 a 9 de la noche. En un momento pasan por aquí Alberto Pozas y Carlos Dávila en la tertulia de este enfoque, como digo, de verano con nuevo horario. Y como es verano, vamos a conocer el tiempo, como siempre, con Ainhoa González, del Tiempo Telemadrid. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues con temperaturas por debajo de las propias para estas fechas. Seguimos en verano, así que se siguen rebasando los 30 grados, pero hoy simplemente nos hemos quedado ligeramente por encima de esa máxima.
Mejor,
como
¿no?
mucho mejor. Bueno, y habréis podido dormir seguramente todos muchísimo mejor, porque hemos amanecido con mínimas. Esas sí que se ha notado, muy por debajo de las habituales a estas alturas del mes de julio. En el puerto de Navacerrada solo 6 grados de mínima, en el resto de la comunidad por debajo de los 20 grados en todo el territorio, valores de, en muchos puntos, de 15, 16 grados, unas temperaturas que serían ya más propias, por ejemplo, de estar o terminando agosto o comenzando septiembre. Y de cara a esta próxima madrugada no esperamos muchos cambios. Mañana las máximas sí que empiezan a subir, mañana ganamos un par de grados de media, así que si hoy hemos llegado a la capital, por ejemplo, a estar entre los 31 los 32 grados, pues mañana estaremos rondando los 33. Hacia el sur mañana sí que se pueden alcanzar 34, 35 grados en algunas localidades y vamos a tener una jornada de miércoles muy estable, con mucho sol, prácticamente el cielo limpio de nubes, una situación, bueno, pues que ya decimos, algo más calurosa que hoy, pero de momento no valores sofocantes, aunque os voy adelantando ya que el fin de semana
¿Cómo viene el fin de semana?
Pues sí que se espera más caluroso, ya que estemos rondando los 35 grados en la capital, que se puedan superar en puntos de la mitad sur, así que vamos a aprovechar tanto la tregua de ayer y lo que nos queda de hoy y mañana, que bueno, que sube la temperatura, no será tan sofocante porque después en los próximos días sigue subiendo el termómetro. Lo que os digo también es que las madrugadas no van a volver a ser tan sofocantes como las que tuvimos la semana pasada, aunque vuelva a subir la temperatura, como mucho estaríamos en la capital pues rondando los 20-21 grados, pero de día sí que va a hacer bastante más calor.
Sí, que viniendo de donde venimos esto podemos
vivir con ello,
¿no? Es que
recordemos, la semana pasada estábamos en plena ola de calor con máxima rondando los 40 grados y con temperaturas nocturnas en la capital que no bajaban de los 25-26 grados. Así que mucho mejor así.
Mejor. Tampoco va a haber que abrigarse, pero por
efectivamente.
No habrá
bueno,
tanto.
Esta mañana los más frioleros...
Según dónde, ¿no?
Y dependiendo de dónde se habrán tenido que poner chaqueta, seguro, ¿eh? Y esta próxima para mañana, quienes salgan temprano del trabajo, seguramente alguno también se tenga que llevar alguna chaqueta.
Gracias, Ainhoa. Vamos al tráfico. Vamos al tráfico, a la Dirección General de Tráfico, con Lucía Andújar, que nos cuente cómo se circula a esta hora por las calles de Madrid capital, de Madrid comunidad. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan en la M50 a la altura de Las Rozas en dirección a Majadahonda por el incendio de la vegetación. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la A6 a la altura de Las Rozas sentido a Coruña debido a este corte de dos carriles por obras de mejora de la calzada que se va a tener lugar hasta las 6 de la mañana. Eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados.
Pues ahora mismo empezamos la tertulia política del enfoque que nos va a llevar hasta las 9 de la noche con Alberto Pozas y con Carlos Dávila. Pero están pasando cosas, Rafa Cerro, cuéntanos, tú dirás.
Pues sus majestades los reyes de España inauguran la Galería de las Colecciones Reales, situada junto al Palacio Real de Madrid. Acoge piezas de colecciones firmadas por artistas como Goya, como Velázquez o como Caravaggio. Atención a las palabras de su majestad el rey.
Celebramos hoy la inauguración oficial de un extraordinario proyecto cultural largamente esperado, la Galería de las Colecciones Reales, una infraestructura museística formidable en el centro de Madrid que tendrá o tiene ya una proyección e impacto enormes, no solo en el ámbito nacional, sino también el internacional.
El gobierno de Pedro Sánchez ha celebrado hoy la primera reunión del Consejo de Ministros tras las elecciones. Se han tratado asuntos ordinarios como un decreto de ayudas a las universidades públicas para financiar más de 700 plazas de medicina, 22 millones de euros para subvencionar organizaciones de defensa de los derechos humanos y la creación de un patronato, el de la Galería de las Colecciones Reales, precisamente. Desde hoy, Sánchez y sus ministros están en funciones hasta que tome posesión el nuevo presidente, sea él o sea quien sea el nuevo presidente. Para ello es necesario conseguir los apoyos en el Congreso. Lo más complicado parece estar en Junts, en Juntos por Cataluña, que reclama un referéndum y una amnistía. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz.
Que si algo ha quedado demostrado en estos años de gobierno del presidente Pedro Sánchez es que en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional. Y también a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana, parece claro que eso ha gustado también en Cataluña.
El señor Feijó, el candidato del Partido Popular, el cabeza de lista por Madrid, dice que quiere hablar con el PSOE.
Es evidente que mi obligación es hablar con los grupos. El candidato socialista, la misma noche electoral, me propuso empezar a hablar después del recuento del voto cera. Y, por tanto, entiendo yo que los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto cera, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español.
En Sumar, Yolanda Díaz apuesta por avanzar en la mesa de diálogo, mientras que Junts, partido del prófugo Puigdemont, insiste en celebrar un referéndum en Cataluña y no descarta, atención, no descarta bloquear la coalición de izquierdas si fuera necesario. Laura Borràs, de Junts per Catalunya.
Nosotros no hemos venido a rebajar nada, sino a conseguir todo. Y haríamos mal en comenzar una negociación rebajando nada, sobre todo porque nuestros puntos han estado claros desde el primer momento.
Madrid sigue atrayendo turistas incluso en época estival, considerada tradicionalmente aquí como temporada baja. Al menos no es temporada alta. Esto es así hasta el extremo de que más de la mitad de los restaurantes madrileños tienen problemas para cubrir los puestos de trabajo especializados en verano. Según una encuesta del INE, Instituto Nacional de Estadística, los viajeros han aumentado un 12,3% respecto a junio de 2022 y las pernoctaciones un 8,3%. Ambos porcentajes muy por encima de la media de España, que ha registrado un incremento de viajeros en junio de un 4,7% y en las pernoctaciones de un 3,3%.
Acabamos de conocer los datos de ocupación hotelera, que son muy buenos, el mejor dato de este año. 890.000 turistas que han llegado en el mes de junio a la ciudad de Madrid, lo que viene a demostrar dos cosas. En primer lugar, que esa tendencia del crecimiento del turismo siempre es positiva, mes a mes vamos creciendo. Y en segundo lugar, también la desestacionalización que se está produciendo en la ciudad de Madrid.
Y otra cosa que ha pasado en Madrid, un suceso y un éxito policial. Verónica Cibantos, portavoz de Policía Nacional, nos cuenta, explica la operación por la que nuestros policías han detenido a un fugitivo muy violento italiano al que se buscaba en Italia por tráfico de drogas. De hecho, lo último por lo que se buscaba es porque en una ciudad italiana quedó con pinches o con supuestos contrarios para venderles 3 kilos de cocaína en un restaurante y lo que hizo allí fue matarlos a tiros y marcharse con el dinero y también con la coca. El detenido es una persona, por lo tanto, extremadamente violenta, Julio, que en otras ocasiones también ha utilizado armas de fuego. La Policía Nacional Española también ha arrestado a su pareja sentimental acusada de falsedad documental.
Pues un delincuente menos. Buena noticia, ¿no, Rafa?
Buena noticia, un delincuente y además que podía hacer mucho daño. Tenía por lo visto muy ligero el gatillo.
Gracias, Rafa. Carlos Dávila, ¿qué tal, Carlos?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí a la orden.
Ha dicho Pedro Sánchez que hasta el 17 de agosto, que después de las elecciones, descansemos. ¿Cuándo te vas de vacaciones, Carlos?
Pues yo, las vacaciones, se sabe que las vacaciones de un periodista y más se dedica a estos menesteres políticos, pues prácticamente no existen. Mis vacaciones es cambiar de aires.
Eso
cambiar
es.
Básicamente de aires, me iré al norte como de toda mi vida y yo creo que solamente la mirada al mar me reconforta de no tener absolutamente todo el tiempo ocio. Pero es que además, como a mí no me gusta el bricolaje, tampoco hago ese tipo de tareas que por lo visto se les atribuyen a los jubilados, pues yo lo que trato es de compaginar dos cosas. Pero en todo caso, vuelvo a repetir que para mí, pasando el desfiladero de Pancorbo, si me voy hacia el norte vasco, o pasando el propio escudo, si me voy a Cantabria, ya me encuentro perfectamente en ocio.
Qué maravilla. Y Alberto Pozas, ¿cómo valora o cómo define el descanso Alberto Pozas? ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bueno, yo primero tengo que confirmar que no me ha llamado Pedro Sánchez para poner las vacaciones, pero que coinciden exactamente con las mías, ¿eh? Con lo cual...
¿Ah, sí?
Sí, lo ha hecho... Ha sido un detalle, oye, ha sido un detalle que me dé libre hasta el 17 de agosto.
Extraño que no te haya consultado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es el primer año o el único que lo hace. No, hombre, es que yo creo que necesitamos descansar. Hombre, tiene un trasfondo político las fechas, ¿no? Y es que no quiere negociar con nadie que no decida él la constitución de las cámaras, de la Cámara, porque la del Senado parece más clara, ¿no? Pero la constitución del Congreso es el primer elemento de negociación que vamos a tener en este país y eso lo quiere aplazar hasta el último momento, el 17 de agosto, ¿no? Por eso a mí me extraña que a partir del viernes se vaya a reunir con Feijóo, salvo que Feijóo lo que quiera Feijóo sea hablar de política general, no de ya detalles, de decir, oye, ¿me vas a dejar presidir las Cortes o no me vas a dejar presidir? Así que las fechas están muy bien. Vamos a disfrutar un poco.
Hombre, es que
el último acto,
Alberto, aparte de lo que estás tú diciendo, el último acto de las elecciones como tal, del recuento electoral, se va a producir yo no sé si es el viernes.
El viernes, sí.
El viernes, con la apertura del CERA de los residentes ausentes. Yo tengo que decir a este respecto que, por lo que sé, tradicionalmente el CERA no suele alterar demasiado los resultados de las urnas, no suele alterar de las urnas directas, me refiero a eso, no lo suele. En este momento, y se ha publicado y lo sabemos, y entramos en ese debate, en este momento hay al parecer tres provincias, tres demarcaciones electorales, una es Madrid, la otra es Cantabria y la otra creo que es Gerona, evidentemente Gerona, que están en el aire el último escaño. Y los tres escaños, en principio, si es cierto, podrían favorecer al Partido Popular, no en detrimento en alguna de ellas, o en dos de ellas, detrimento del Partido Socialista, sino directamente de Vox. Pero vuelvo a repetir que a mi parecer, y por lo que me están contando, por el conteo que hay y por la tradición del acierto del CERA, me da la impresión de que esto no va a cambiar mucho.
Pues ahora, Alberto Pozas, Carlos Dávila, vamos a hablar de lo que pasó el domingo, de lo que tiene que pasar ahora, lo que puede pasar también a partir del 17, y quién sabe si habrá que ir a votar o no otra vez. Alberto Pozas y Carlos Dávila, la tertulia del Enfoque, 48 minutos, le quedan hasta las 9 de la noche, vamos.
El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos, de 11 a 12 de la noche, tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y 14 de la tarde de este martes 25 de julio, Santiago Apóstol, patrón de España, Alberto Pozas y Carlos Dávila en la tertulia. Empiezo contigo, Alberto. El domingo, según íbamos viendo cómo avanzaba el porcentaje de escrutinio, te ibas llevando una sorpresa. Empieza ganando el Partido Socialista y ya con el 40-50% ya el Partido Popular lo adelanta, pero efectivamente ninguna encuesta de las que comentamos, muchas de ellas aquí en El Enfoque y también vosotros en Telemadrid, en la tele y demás, no se ha parecido ninguna a lo que pasó. ¿Os lo esperabais o no?
Es que el primer gran derrotado del domingo, quizá el más claro incluso, sean las empresas demoscópicas. Sí. Han pegado tal patinazo que bueno, que no sé dónde hay que buscar la explicación. Quizá en que alguien decide, en vez de reflejar la opinión pública, intenta influirla en vez de reflejarla, ¿no? Yo me da la impresión de que además han tenido un efecto notable en el resultado. En el resultado, porque es que me consta que los que daban 150 y algo les tuvieron que convencer para que bajaran sus expectativas, que alguna encuesta daba 160. Es que ha habido encuestas muy militantes. Entonces, bueno, a mí no me extraña que en el Partido Popular estén molestos, porque realmente las expectativas, es cierto que Feijóo en algún momento insinuó que él iba por 160 o tal, no sé qué, pero bueno, realmente lo que caló en el electorado fueron las encuestas, y esos efectos, bueno, pues yo no sé, ahora dicen que es negativo, posiblemente lo hicieron para crear el ambiente positivo de victoria, pero ahora se ha visto que era negativo, porque ha desmovilizado a los propios y ha movilizado a los contrarios, ¿no? Yo creo que ese, desde luego, cuando estaba en Telemadrid esa noche y iban poniendo los datos, hombre, la verdad es que cuando llegó al 10% y se vio que no había una amplia diferencia, ya empezó a sonar raro. Con el 25 no te digo ya nada, ya cuando llegamos al 40
sí, desde luego,
estaba claro.
Que lo contábamos también aquí con Félix Madero, que estábamos pensando, ¿y si lo que decía Pedro Sánchez de voy a ganar las elecciones? Digo, fíjate tú si encima acierta ya, ¿eh?
Pero a ver, Julio, es que hay que tener en cuenta una cosa. El Partido Socialista puso una tribuna ese día. O sea, ¿te imaginas que si sus encuestas o su pulsión, llámalo como quieras, les diera 160 escaños al Partido Popular, el Partido Socialista iba a colocar en Ferraz una tribuna para salir a aplaudir o a votar o a recibir a los militantes? ¿No? Eso solo se hace si tienes unos datos que parece que no te va a ir mal del todo, por lo menos, ¿no?
Yo estaba en Génova esa noche, y además estaba fuera, en la puerta. Estuve desde las 8:30 prácticamente. Estuve con el Pulpo, que es el que monta allí la fiesta. Y claro, el 28 de mayo, según se iban conociendo los resultados, tanto de las autonómicas con Díaz Ayuso, mayoría absoluta, las municipales, Almeida, mayoría absoluta, a partir de las 8:30 allí había ya música, había cachondeo, eso estaba lleno, y hasta las 11:30 pasadas allí no arrancó la música y las caras eran las que eran.
¿Y tú el 28M viste algún estrado en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista? Ninguno, ¿verdad?
Poca cosa.
Pues claro, porque sabían
que
no les iba
a ir. Oye, si me permitís, yo quería decir
Carlos,
una cosa.
Adelante.
Yo estoy absolutamente asombrado por este hecho. Ayer oí a una responsable de Sigma 2, a Rosa Díez, y hoy he leído, mejor dicho, a Michavila, al Simpar Michavila, en una entrevista que le han hecho en el ABC. Y va a resultar, y resulta, según ellos, las dos partes, las dos encuestadoras, GAT3 por una parte, Sigma 2 por otra, que la culpa de su error en las encuestas la tiene el electorado. A mí me ha producido una cierta risión. Es decir, naturalmente que la tiene la culpa el electorado. Pero ¿por qué ustedes no han previsto la reacción del electorado? Porque a ustedes se les paga y tienen responsabilidad, jerarquía y además hasta un cierto éxito cuando han previsto, han profetizado cómo se iba a comportar el electorado. Ahora, si le echan la culpa al electorado, es que no es que haya fallado el electorado. Los que han fallado ustedes es la interpretación. Yo creo que esto es rigurosamente así. Por tanto, yo creo que ha habido un antes y después. Hay un antes y después en el prestigio y sobre todo en la credibilidad de las encuestas de ahora en adelante. Se desecharon, ya se sabe, las famosas israelitas que eran encuestas a pie de campo, a pie de obra, a pie de urna. Sí. ¿Por qué? Porque la gente mentía. Aquí no es como en Israel que la gente dice la verdad porque si no la trompiconan. No, pero aquí la gente mentía y había unas diferencias y unas discrepancias a la hora de acrisolar cuál es el verdadero resultado, que era verdaderamente grandiosa. Se eliminaron esas y entonces ahora se hacen medias sobre todas las encuestas que se han hecho, por ejemplo, la última semana. Y bueno, yo otra de las cosas que me pregunto es que ahora, como todo el mundo en España también afirma haber previsto lo que iba a pasar, porque aquí somos el país del ya lo decía yo, que en francés se puede decir déjà vu y suena mucho mejor. Pues aquí ya no lo decía nadie así. Que aquí nadie se apunta el tanto porque ahora dicen, se veía en las últimas encuestas un movimiento hacia la izquierda. Es falso de toda falsedad. Porque los que seguíamos, porque no teníamos otra obligación, porque somos unos periodistas pegados a la realidad, porque es lo que seguíamos estos tracking, estos seguimientos, en las dos partes nos dábamos cuenta que no se había retratado, no se había reflejado, no se había adivinado ningún movimiento. Ahora la gente dice que es que la última semana del Partido Popular ha sido lamentable, catastrófica, me han llegado a decir, y por qué no lo decían ellos antes.
No sé si claro, yo sí tengo esa hipótesis, Alberto, Carlos, de que en las encuestas más o menos los resultados de Vox y Sumar más o menos sí los han visto venir. Los que sí se diferencian bastante son los de Partido Popular y Partido Socialista. También los últimos tracking que se hacen el día de las elecciones a las 8 de la tarde, pero no sé si creéis que esa última o últimas dos semanas, campaña del Partido Popular quizá menos y campaña de Pedro Sánchez que va un poco a más, pudo también cambiar un poco el sentido del voto de mucha gente o movilizar a mucha gente que en principio no tenía pensado ir a votar y dijo, oye, pues el domingo voy a votar.
Hombre, los periodistas políticos cada vez nos parecemos un poquito más a los periodistas económicos, que somos capaces de decir por qué ha subido la bolsa el día anterior, pero no si va a subir la bolsa el día posterior. O sea, que analizar la campaña electoral al calor de los resultados, bueno, pues ya nos resulta un poco menos complicado. Es cierto que el candidato del Partido Popular se ha equivocado reiteradamente, pero bueno, en cosas tan puntuales como encontrarse en una provincia y decir que está en otra. Algo más serio es equivocarse en el tema de las pensiones, y no solo equivocarse en el tema de las pensiones, sino afeárselo a la periodista que lleva razón, pedir las explicaciones, y no solo eso, sino que después venga tu partido y anuncie que van a cesar a todos los de Televisión Española porque les parecen muy rojos y tal, ¿no? O sea, que sí se han cometido errores, pero unos errores que, viéndolos en directo, yo no los habría traducido en una pérdida de casi 30 escaños. ¿Sabes? Porque es que al Partido Popular sus encuestas le daban más de 160. Es que estamos hablando de los 153 de las encuestadoras de GAT y de Sigma, que es con lo que nos sentamos a las 8 de la noche en los programas de radio y de televisión. Claro, entonces, es que esas encuestas están hechas a ultimísima hora. Hasta que no se produce el dato de las 6 de la tarde de participación, las encuestadoras no hacen su proyección, porque les puede variar, ¿no? Entonces, o sea, son encuestas, son datos hechos entre las 7 y las 8 de la tarde, o entre las 6 y las 8, pero ¿cómo es posible que se equivoquen tanto? Claro, tú dices los efectos de la última semana. Hombre, es cierto que en España hay un...
Sí, también con los pactos, María Guardiola,
claro,
se dice.
Hay un
también.
9% de ciudadanos que no deciden el voto hasta que no se levantan el domingo por la mañana, ¿no? Y antes de ir a votar, pues entonces deciden a quién votan. Eso es cierto. Pero, hombre, no es suficiente como para producir un vuelco de ese calibre. Y estoy diciendo un vuelco de quitarle casi 30 escaños al que gana y ponerle 10, 15 al que pierde. Eso es muchísima variación. Y eso no es de la última semana. O sea, que los que quieran echarle la culpa a esas pequeñas cosas, pese a que tengan su influencia, porque ayudan a crear opinión, yo creo que no. Yo creo que es que hay un éxito de base, es la convocatoria, el adelanto electoral, porque el presidente Sánchez debe pensar o ahora o nunca, si tengo que conseguir unos resultados decentes, tiene que ser ahora. Si lo dejo para dentro de 3 meses, ya no va a ser. Entonces, ese es el gran éxito.
Pero fijaos, Alberto,
fijaos
que, por ejemplo, una de las cosas que se han venido diciendo durante la campaña y por parte del partido presuntamente ganador, que es el que ha terminado ganando, porque es que a ver si vamos a estar ahora ya consagrando la especie de que el que ha ganado es el Partido Socialista, que es el que ha perdido. Bueno, por los que estaban ganando siempre decían que... Y preguntaban, y nos preguntaban incluso a nosotros los periodistas, oye, dime qué ha cambiado del 28 de mayo al 23 de junio para que la gente a su vez cambie de voto. Y es que no ha cambiado el voto. Es que la gente no ha cambiado el voto. El electorado de la derecha ha sido tan fiel en mayo como en julio. ¿Qué ha sucedido? Que evidentemente hay una parte del electorado de la izquierda, porque es que el mejor resultado, el mejor porcentaje que se le adivinaba al Partido Socialista era un 28%. Y todos decían que con todo lo que había sucedido en este país durante tanto tiempo, un resultado de un 28%, un porcentaje de un 28% era un éxito para Sánchez. Y se ha subido por encima del 31%. Es decir, que aquí lo que ha cambiado absolutamente es la posición de la izquierda. Y ahí es donde han fallado las encuestas. No han fallado en el otro lado. Porque al final, fíjate si el CERA nos da una sorpresa y saca dos o tres escaños más, porque hay que recordar que el Partido Popular tiene 136 más uno, que es 137, y probablemente Coalición Canaria, que es 138, porque no le va a quitar el voto al Partido Popular teniendo en cuenta que gobierna en complicidad en las Islas Canarias. Pero fijaros, si por una casualidad que yo creo que es muy remota, lo he dicho desde el primer momento, por un caso muy remota, los tres escaños esos que están bailando, como se dice clásicamente, llegan al Partido Popular. Se pondrían 141 escaños, que es más o menos lo que preveían las encuestas más moderadas en voto. Por tanto, aquí todavía yo lo que quiero decir que hasta el rabo todo esto otra vez, y haríamos mal, muy mal, por dar por clausurado este ciclo que va a empezar de negociaciones por una parte y otra. La daríamos muy mal. Y hay algún otro papel que a mí me gustaría en algún cierto momento. Yo ya sé que Alberto me va a reñir, como me riñó el otro día en Telemadrid cuando yo saqué el tema del marronazo que tiene encima el rey. Ya lo sé que me lo va a hacer. Pero incluso arriesgándome a eso, a lo mejor lo hago esta noche, Alberto.
Bueno, pero a ver, el voto de los residentes ausentes. En el Partido Socialista te dan la razón. Pero el Partido Socialista está diciendo que es que se van a llevar ellos los escaños. Se vayan a llevar ellos los escaños porque en el último voto de residentes ausentes ganó el Partido Socialista. Entonces, eso en circunstancias peores, con ahora que se ha dado una movilización, pues entonces ellos tienen claro que por eso el presidente le ha dicho a Feijóo: no hablamos hasta después de que contemos estos votos. No porque piense que Feijóo va a mejorar su situación, sino porque piensa que el Partido Socialista va a mejorar su situación. Hay más votos que en otros momentos, hay no sé cuánto ha votado. Bueno, hay un censo de 2 millones y pico de personas en residentes ausentes, pero han debido 2,6, votar claro, sí. 600.000, 600.000 o algo así, ¿no? Bueno, pues son 600.000 votos, claro. Hay que ver dónde van. Pero ya te digo que normalmente el voto del residente ausente suele apoyar por inercia al gobierno, al que esté en el gobierno, en este caso es el Partido Socialista, y que además en los últimos recuentos del voto CERA han beneficiado al Partido Socialista. Hombre, en Madrid la distancia son 1.500 votos. O sea, igual que estoy diciendo esto, puedo estar de acuerdo contigo, Carlos, en que 1.500 votos en las urnas de Madrid son muy pocos y que puede bailar ese escaño.
Alberto, no estoy profetizando.
Estabas haciendo las cuentas de...
Ni eso, oiga, tres. No estoy profetizando de a quién va a favorecer eso. Estoy diciendo precisamente, desde el primer momento, mi tesis es que casi nunca, el voto CERA, que está evidentemente esta vez ha sido mucho más cuantioso, mucho más numeroso, ha modificado muy importantemente el voto salido directamente de las urnas. De las urnas personales, personalistas, digo. Por eso hay que esperar, pero yo no espero, a lo mejor me equivoco, porque se ha equivocado mi Chavira como no me voy a equivocar yo, como se ha equivocado el rey de los sondeos como no me voy a equivocar yo. Quiero decir que no espero ninguna modificación sustancial, pero puede haberla, claro que puede haberla.
Y Julio, yo creo que tu pregunta iba más de si ha penalizado o no ha penalizado los pactos al Partido Socialista.
Sí, y hay voces incluso que dicen que María Guardiola ha podido influir, ¿no? En votar contra, más que contra el PP, votar contra Vox, movilizar a la gente.
Yo creo que ha habido unos pactos que no han tenido la influencia que algunos pensaban, como son los pactos, los acuerdos de los indultos, el retirar la sedición, y si no hay que remitirse a los resultados en Cataluña. Y ha habido otros pactos que sí han desconcertado, pero estoy hablando de desconcierto, no es que molesten más o menos, es que el Partido Popular ha hecho todos los pactos posibles, todo el abanico de posibilidades lo ha ejecutado. Entonces, claro, está clarísimo.
A ver, Alberto, que no lo entiendo bien, explícamelo.
No lo entiendes. No. Donde ha ganado el Partido Socialista, ha pactado con Vox y se lo ha quitado. Donde ha ganado el Partido Popular, pero no llegaba, ha pactado con Vox y ha podido gobernar. Y donde ha ganado por mayoría absoluta, por supuesto, ha gobernado. O sea, no le quedaba ya nada. Ha metido a Vox en los gobiernos. En unos sitios. En otros les ha dado la presidencia al Parlamento. En otros les ha dado la presidencia de los cabildos insulares, los consejos insulares, que es una pasta. En otros, y a lo mejor no da tiempo a llegar a lo de la presidencia del Congreso de los Diputados, en otros se ha quedado con la presidencia de la Cámara Territorial siendo la tercera fuerza política. Te quiero decir que lo que no ha habido ha sido un ejemplo. O sea, el señor Feijóo no ha dirigido la política de pactos de su partido. Esto está bueno, muy bonito decir, no, les doy libertad a los varones. Oiga, no les doy libertad. Dígame qué piensa hacer el PP, porque es que nos presentamos a otras elecciones generales. Y
oye,
necesitamos saber qué
cosa,
va a hacer
Alberto.
El PP.
Alberto, ¿sí? A mí lo que me preocupa es qué va a hacer el Partido Socialista ahora que ya han terminado las elecciones generales con Navarra, por ejemplo. Bien. Porque han estado esperando hasta este crítico momento. Para este crítico momento para hacer un gobierno en Navarra. ¿Y por qué han estado esperando hasta este crítico momento tras las elecciones? Por una razón fundamental, porque necesitan a Bildu para gobernar, el Partido Socialista. O sea, no echemos la culpa al Partido Popular sobre unos pactos espurios que a mí no me han gustado en absoluto, y bien lo sabes, con el partido de Abascal, cuando un partido como el Partido Socialista, en pocos días, lo disimulemos o no, va a pactar con un partido filoterrorista como Bildu en Navarra. Es decir,
no estaba...
que ojito con las comparaciones, porque
no
algunas,
estaba,
algunas
no
se pueden volver con quien las hace.
Yo no estaba criticando los pactos del Partido Popular con Vox. Yo no estaba, ya sabes, mi pensamiento, que tiene que gobernar el que sea capaz de montar un gobierno. Eso, pero de toda la vida, o sea, yo no he creído en lo de la lista más votada nunca, no ahora porque lo diga Feijóo, sino cuando lo ha dicho nadie, nunca, no he creído en eso. O sea, no critico los pactos, lo que critico es la falta de criterio único por parte del líder de la formación. Que no se puede estar paseando por España sin decir qué quiere ser de mayor. No puede ser.
Porque no Pedro es lo
Sánchez,
mismo
como
una
ya
región
venía,
que otra.
Como ya venía,
tú eres muy mayor. Como yo, no digo cronológicamente, que ya sé que eres más joven que yo. Yo sé, lo que sí que te digo es que eres muy mayor analizando y viendo y observando la política española. Y es que no tiene nada que ver Extremadura con Navarra, ni Cataluña, ni siquiera con el País Vasco, porque es que los actores son diferentes.
Claro,
es claro, decir, por ejemplo,
para
en
un
Extremadura,
partido federal, no. Para un partido nacional, sí.
Para un partido nacional, tampoco.
Tiene que tener la misma política para toda España.
Bueno, para un partido nacional tampoco, porque fíjate que habrá que decir, es que recordar, por ejemplo, lo que ha pasado en Extremadura es un poco fatigoso. ¿Por qué? Porque el partido, es que esto hay que involucrar luego lo que está pasando en Vox, del que tendríamos que hablar, Julio, si te parece un momentito, porque está pasando cosas
adelante.
Muy interesantes. Solamente quiero decir una cosa, en Extremadura, el Partido Popular y Vox, regionalmente, habían pactado un acuerdo en el que Vox no entraba al gobierno. Sí, como dice y dice bien Julio, y se van a quedar con la presidencia de la Cámara, que es un chollazo, esto es evidente, pero no tenían ningún tipo de presencia directa en el gobierno, sí en algunas empresas. Y llegaron desde Madrid los listos radicales talibanes de Vox y lo que hicieron era hacer el cambiar completamente. Pero si me dejas hablar de Vox, empezamos, o te parece que este tema lo aplacemos un momentito.
No, Extremadura al final, el voto allí le ha dado la victoria al Partido Socialista, con lo cual cambia un poco la película.
No, por ejemplo, en Cáceres ha quedado 2-2, hablo igual, y en Badajoz también, es decir, que ha ganado por votos, pero no ha ganado por escaños. Uh-huh. Pero lo de Extremadura a mí me parece, de verdad, que no es el agua de que tengamos que beber en estos momentos. Yo os quiero decir que es muy curioso que Vox vaya a tardar cuatro días en reunir a sus directivos, yo no sé, se llama junta directiva, comité ejecutivo, o no sé, lo lamento no recordar cuál es la nomenclatura, pero van a tardar hasta el jueves, hasta pasado mañana, para reunir a su junta directiva para analizar. Y las dos únicas intervenciones que conocemos de lo que ha salido ahí es las de Garriga y las del propio Abascal, que han hecho lo que venían haciendo durante todo el tiempo, es decir, lo que previnieron. Es decir, el mal resultado que hemos conseguido, 19 escaños menos, 19 escaños menos que se dicen pronto, ha sido por culpa de los medios que nos tienen en manía, muchas no tienen, todos manía, y por culpa del voto útil. Pero bueno, pues naturalmente por culpa del voto útil. Ya lo de los medios lo dejo porque a mí me parece una chafarranada propia de un perdedor. Es decir, una tontería que no se sostiene en pie. Pero 4 días han tardado en esto y van a seguir igual. Van a seguir sin darse cuenta que están en un proceso que a mí no sé lo que tú opinas, Alberto, pero me parece que es un proceso muy parecido al que siguió Ciudadanos.
Sí, Alberto.
Bueno, no sé si es el mismo proceso de Ciudadanos. Lo que sí sé es que cuando nació Vox y consiguió los escaños que consiguió en noviembre de 2019, tenía una sobreactuación, tenía unos resultados. Exacto. En Europa, la extrema derecha, ahora ya sé que gobierna países y pasan cosas raras, pero en la extrema derecha se movía entre el 10 y el 12,5% de los votos. Y Sumar llegó al 15 o 15 y pico y le dieron 52 escaños, ¿no? Ahora ha vuelto a esas cifras, ¿no? Y se queda con 33. Bueno, pues ahora mismo... Vox está en el nivel de la extrema derecha. Entonces, ¿qué va a pasar con Vox a partir de ahora? Pues depende de si el Partido Popular sigue haciendo bien su trabajo en favor del bipartidismo, mientras que no lo va haciendo Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez juega a otra cosa, pero el PP puede jugar a aumentar el bipartidismo y a reducir lo que tiene hacia la derecha. Entonces, puede conseguir algo más, pero me da la impresión de que la extrema derecha se va a instalar en esos porcentajes entre el 10 y el 12% y de ahí no va a haber quien lo mueva. No es lo mismo que Ciudadanos. Ciudadanos compró los boletos para tirarse por un barranco, se tiraron tranquilamente y ahora están amenazando con presentarse si hay repetición electoral, me parece muy bien, pero no hay más responsabilidad que la suya propia. No hay más responsabilidad que la suya propia. O sea, el Partido Popular no ha movido un dedo para comerse a Ciudadanos.
Vamos a hablar.
Ciudadanos se ha devorado solo.
Vamos a hablar ahora. Pues,
Julio, déjame terminar una cosita, solamente que es una.
Media Verónica, Carlos.
Pues media Verónica, me recojo. yo he hablado esta mañana con un diputado del partido de Vox, que además ha repetido escaños. Y su crítica. Al funcionamiento de Vox y a la campaña que está de Vox y a su propio planteamiento ideológico es brutal. Solamente digo eso.
Fenomenal. Quedan 23 minutos para las 9 de la noche. Vamos a hablar ahora, si os parece, de el escenario que se queda a partir del 23 de julio, tanto a derechas como a izquierdas, lo que puede pasar, lo que no puede pasar. El Enfoque Onda Madrid, Alberto Pozas y Carlos Dávila en la tertulia.
El Enfoque en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El Enfoque, en Onda Madrid.
De Decíamos escenario que se queda ahora, escenario político en España después de las elecciones, que mucha gente puede pensar, pues bloqueo otra vez a elecciones. Por la parte de la derecha entiendo que es bastante complicado que salgan los números. Si saliese ese voto cera, como dice Carlos, con 3 escaños más para el PP, pues si luego se sumase en Coalición Canaria, que no se sabe, Unión del Pueblo Navarro parece que dice que sí, sí llegarían a los 176. En el caso de la izquierda, Pedro Sánchez, si quiere y cede, lo tiene hecho. ¿Qué creéis que va a pasar con esos 7 escaños de Puigdemont? Necesita 4, pero bueno, ¿cuál creéis que va a ser ahí el tema, el asunto? Porque tampoco está fácil ni claro. Alberto, Carlos.
Mira, ayer sucedió una cosa en el ámbito judicial que a mí me parece de una extraordinaria importancia. La Fiscalía apreció o promovió una conclusión, una decisión de búsqueda y captura del prófugo Puigdemont. Ahora es el propio juez el que tiene que unirse, juntarse, sumarse, añadirse a esa decisión o sencillamente retirarse de ella. Vamos a ver, si lo que sucede de aquí a todo el mes de agosto, que va a ser muy largo, aparte de caluroso, si lo que sucede es que esa apreciación de los fiscales es la misma que pueda tomar el juez Llarena, resulta un poco abracadabrante desde el punto de vista de la exposición democrática de parlamentaria, que un señor que es el promotor, que es el jefe, que es el dirigente máximo de Junts, que está procesado de esta forma por la justicia, perseguido en búsqueda y captura, sea el que promueva a su vez la presidencia del Partido Socialista y de su secretario general, Pedro Sánchez. A mí me parecería de verdad de una cosa que clama al cielo, que un señor, que el voto decisivo para que el Partido Socialista sea el voto de Puigdemont resulta absolutamente increíble desde un punto de vista de cualquier análisis democrático. Pero puede pasar. Pero puede pasar, entre otras cosas, porque Sánchez no lo está rechazando.
Recordar que ya el día 6 de julio, un día antes de que empiece la campaña, que es cuando se anuncia que se le retira la inmunidad, él ya reaparece en RACU, creo, en una entrevista, y ya empieza a hablar de que igual puede ser decisivo el 23 de julio. Y finalmente, Puigdemont igual sí fue buen oráculo y lo vio venir. Alberto, ¿tú crees que al final Pedro Sánchez va a reeditar ese gobierno gracias a Puigdemont o que ya no va a tener tantas tragaderas en este caso?
Yo primero voy a decirte lo que quiero y luego lo que pienso. Te voy a decir lo que quiero porque como lo voy a repetir en el futuro, al margen de cómo vayan las cosas, yo me da la impresión de que los resultados de este domingo dan para repetir las elecciones sin dramatismo. La gente, ya lo hemos hecho varias veces en este país, sí. Y no ha pasado nada, nadie se ha muerto, nada. Si el domingo pasamos calor, bueno, pues el próximo pasamos frío. O sea que esto es...
Sí, porque será en Navidad prácticamente.
Claro, el 24, ¿no? Sí. El 24 de diciembre es domingo, o sea, pues sería curioso.
Bueno,
¿no?
Ya, pero mira, Rajoy nos convocó el 20 de diciembre, ¿no? Y supongo que en algunos sitios fueron con sabañones a votar, y no pasó nada.
No existen los sabañones. No seas antiguo, Alberto.
Hombre, yo es que hice la mili. ¿Y yo qué quieres que te diga? Yo tenía unos
sabañones. Sí, pero hace mucho tiempo. Perdona que te lo diga.
Bueno, entonces, dicho lo que yo creo que debe pasar, lo que quiero, el análisis es... me parece muy bien lo que ha hecho Feijóo. No se ha escondido. Lo que hizo Rajoy en el 2015 fue, ¿no? No presentarse a la investidura porque no tenía los votos, es abrir una puerta que Rajoy podía abrir en ese momento, no tenía contestación, pero que fijó sería muy difícil de administrar dentro del Partido Popular si dijera no tengo apoyo, me retiro. Entonces lo primero que ha hecho el lunes, nada más levantarse, ha sido llamar. Lo que pasa es que ya ha llamado y resulta que la de Coalición Canaria ya le ha dicho que si hay que ir se va, pero que ir para nada, pues oye, que no va. Eso, Coalición Canaria, que gracias al Partido Popular está gobernando en Canarias. Y el PNV, antes de cogerle el teléfono, porque ha sido muy gracioso el comunicado del PNV, diciendo cómo ha intentado ponerse en contacto con nosotros, o sea, no le habían cogido el teléfono, y ya han dado un comunicado y una rueda de prensa para decir que no quieren hablar con él, Bueno, pues ese es el escenario del que partimos. Por lo tanto, el escenario para el Partido Popular está tapiado. No hay no hay camino salvo el raro de pedirle a Pedro Sánchez que les ayude a derogar el sanchismo, que es una cosa un poco estrambótica, pero bueno, se repetirá hasta la saciedad y tendremos que oír muchas cosas. Y por el otro lado, uh-huh, para mí el camino también tiene una tapia. ¿Que hay un líder del Partido Socialista que está acostumbrado a tirar con la cabeza las paredes? Pues me parece muy bien. Pero la presencia ahí, no tanto de Puigdemont, porque es un señor, Puigdemont es un señor al que deberían odiar no los españoles, los constitucionalistas, no, le tenían que odiar los independentistas. Que es un señor que declaró la independencia y la quitó en 7 segundos, que cuando vinieron Maradona se metió en el maletero de un coche y huyó. Entonces, si yo soy independentista, vamos, a ese señor no voy a verle ni en pintura. No le quiero ver ni en pintura, ¿no?
Bueno, en ese sentido, Alberto, el independentismo se ha dejado 666.000 votos y 9 escaños por el camino.
Sí, por eso te decía antes con el tema de que el Partido Socialista había indultado, había quitado la sedición y tal, no sé qué, como gran argumento contra el Partido Socialista, pues resulta que en algunos sitios se lo han premiado y se lo han quitado a los independentistas. Pero que es una presencia incómoda. Entonces, el que los españoles tengamos la sensación de que no ya un partido, Jun, sino un señor que al que deberían, ya digo, odiar hasta los independentistas, resulta que él se va pavoneando por ahí fuera de que yo tengo la llave, pues es muy molesto. ¿Qué quieres que te diga? Yo, desde luego, no entraría por ahí. Ahora, que tiene que medir muy bien Junts sus fuerzas, porque es que lo mismo por el lado derecho Feijóo como por el lado izquierdo Pedro Sánchez, que pues, veremos a ver si luego nos da tiempo a hablar del rey, hablaremos del rey, pero pueden someterse a investidura y el Junts hacer lo que crea conveniente. Porque es que Junts puede también darle la presidencia del gobierno al PP, ¿eh? También se la puede dar. Y estamos hablando de un antisistema.
Sí, sí. Alberto, que en este país tenemos unas tragaderas más anchas que el túnel de Guadarrama. Ida y vuelta. Y lo juntamos. Pero sin embargo, a mí me cuesta, y además voy en la misma dirección casi que tú. A mí me cuesta pensar, me cuesta metabolizar que el próximo presidente del gobierno, en el caso de que lo pueda ser Pedro Sánchez, lo va a ser gracias a un señor que está en búsqueda y captura, según la Fiscalía desde ayer, y que por otra parte tiene un partido que lo que quiere no es hacer un proyecto de país, sino destruir este país. Es decir, yo, evidentemente, hacemos comparaciones y símiles con toda Europa. Yo creo que en toda Europa, gobierne desde la ultraderecha de la italiana hasta con la socialdemocracia, no hay ningún ejemplo que pueda aparecer muy 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 complejamente similar al que yo estoy mencionando. A mí me resulta realmente repugnante que aquí el árbitro de la elegancia parlamentaria y democrática en España sea un tío que, como habéis recordado, y lo habéis recordado muy bien, es un prófugo cobarde metido en el maletero de un R no sé qué, y que este es el que va a decidir lo que tenemos que hacer los españoles en los próximos años. Desde ese punto de vista, a mí me pasa lo que a ti, Alberto, y es que me sumo a la idea de decidir en unas próximas elecciones qué es lo que va a pasar. No sucede nada, pero yo, antes de ponerme en el escenario de que sea este sujeto indeseable como Puigdemont el que decide lo que yo tengo que hacer en los próximos 4 años, oye, que me dejen votar aunque sea el día de la lotería, me da absolutamente igual. No acepto eso. Esto por no mencionar, y yo creo que no nos queda tiempo para hacerlo, porque esto, desde mi punto de vista, necesito una reflexión larga, por no mencionar el marronazo que le ponen al rey aceptando que se vaya a ser investido un señor con el voto del tipejo del que estamos hablando.
Bueno, hablando del tipejo, fíjate que yo he empezado diciendo lo que quiero, porque sabía que este momento tiene que llegar. O sea, lo del tipejo, como le ha llamado, está ya votado. Está ya votado. El gobierno se ha sostenido en sus pactos parlamentarios con gente no ya prófuga, sino condenada. Condenada por los mismos delitos que se le imputan a un señor que no ha sido condenado. Y además por boca de otros compañeros no la mía, resulta que también ha pactado con Filo Etarra, representante de terroristas y tal. Todo eso ya ha pasado un poco por las urnas del 23J. Entonces, bueno, ahora
eso no es así,
hacer demasiado hincapié en la condición de prófugo no va muy allá. Yo haría más hincapié en la condición de falso, de defraudador de sus propios militantes, de todo eso. Yo lo movería en un nivel político, porque en el nivel delincuencial ya está superado. Si no se le llega a escapar a Rajoy en un maletero, si no se le llega a escapar, ese hombre estaría indultado ya.
Evidentemente.
Entonces, claro, pues entonces, bueno, claro, yo estoy dispuesto de verdad, Carlos, a seguir diciendo todas las noches que coincidamos que yo lo que quiero es repetición de elecciones, porque no veo una salida buena para la situación. Pero yo no me enredaría mucho en la condición de prófugo. Si es que la condición de prófugo es menor que la de condenado. El término prófugo
lo he utilizado casi de rondón, no me parece lo más importante. Lo más importante es que este es un delincuente en busca de captura. En busca de captura como puede ser el que ha asesinado a su mujer. Ya sé que los delitos son diferentes, ya sé que la gravedad del delito desde el punto de vista sanguinario es completamente diferente.
Pero está
en busca y captura. Uh-huh. Es que lo que yo estoy diciendo, que me parece estrafalario, por no utilizar otro tipo de adjetivos, es que un personaje, un individuo, un sujeto, un asqueroso sujeto en búsqueda de captura vaya a decidir nuestra vida en los próximos 4 años. Porque esto va a ser así. Tiene que ser así. Y entonces, lo que a mí me parece increíble es que el presidente de nuestra nación acepte que un delincuente en búsqueda de captura vaya a ser el que precisamente tenga arrojada toda la gobernación para los 40 millones de españoles o 46 millones de españoles que vivimos en este país y que somos unas personas decentes, no como él. Es que a mí me parece asombroso. Esto es que no tiene precedentes en ninguna historia. Es que tú crees en Alemania o cualquiera de los partidos gobernantes de toda la vida, incluso la ultraderecha, la AfD, ¿tú crees que aceptarían que un militar, un personaje como Puigdemont decidiera cuál es la vida de la República Federal en sus próximos 4 años? De ninguna de las formas, ni en Francia ni en ningún sitio. Y aquí estamos a punto de consagrar esa bestialidad que a mí me parece horrorosa desde el punto de vista del orden democrático. ¿Qué queréis que os diga?
Lo que pasa es que no es que dejemos la suerte de todos los españoles en manos de un señor. Lo dejamos en manos de los 37 millones de españoles que estaban llamados a las urnas y que han votado lo que han votado. Entonces, es como si el voto de Coalición Canaria fuera el definitivo. Y dijéramos a los que no nos gusta la suerte de España está en manos de Coalición Canaria. Pues sí, claro, del Partido Popular.
Me parece que ahí no estás demasiado aceptado en hacer este símil.
Son 392.634 personas las que han votado a Junts per Cat.
Que sí.
Bueno, me parecen suficientes personas como para creer que pueden decir lo mismo que otras 392.634 que hayan votado en Cuenca, o en Toledo, o en no sé dónde. Si es que al final esto es así. A mí lo que me llama la atención es que esos 392.000 tengan de líder a ese personaje. A ese personaje que les ha dejado tirados, que lo único que hace es vivir a cuerpo
los
rey.
Los delincuentes, un Estado tiene que defenderse. Un Estado democrático de los delincuentes tiene
pues
que...
Claro, sí, por eso los metió en la cárcel. Por eso se les juzgó, se les detuvo, se les juzgó, se les condenó, han cumplido una... Y luego se les indultó. Entonces, esto lo que pasa es que el señor Puigdemont no ha pasado por la cárcel. Y eso también
es
un poco molesto.
En una de las maniobras más repulsivas de todas las fechorías que ha cometido Sánchez en los últimos 5 años. Es que ahora, otra cosa es que le hayan perdonado las urnas. Porque es que a la gente, al final, lo que han hecho con Sánchez, y es así, ha dicho, mire, usted puede hacer lo que les dé la gana, que yo le voy a seguir votando. ¿Es así? El 32% de los españoles, o el 31 y pico de los españoles, que son los que se han pronunciado por Sánchez, le han dicho literalmente, oiga,
puede hacer usted lo que quiere, puede indultar a unos canallas que han puesto el Estado absolutamente boca abajo, que además se han llevado el dinero, puede hacer cualquier cosa, puede tener etarras en las listas de sus socios, lo que usted quiera, que yo le voy a seguir votando. De verdad, es asombroso. Eso, desde luego, para un analista internacional que venga a España y decida, voy a analizar con alguna sensatez lo que ha pasado el día 23 de julio en España, dirán, oye, los españoles sois muy especialitos, ¿eh?
A ver, de verdad no pasa ningún. Que nos quedan 5 minutos. El escenario gran coalición PP-PSOE, ese lo descartamos,
olvídate,
¿no?
Julio, olvídate.
Y luego, si nos ponemos en una repetición electoral, ya hay voces críticas que dicen Feijóo no ha conseguido ganar, entre comillas, las elecciones, han dicho algunos, más fáciles de la historia. En ese escenario repetición electoral también hay quien dice Feijóo no debe ser el candidato. Esperanza Aguirre lo ha dejado caer. Hay gente que lo dice, será Feijóo, ¿no? En ese
bueno,
caso.
Yo creo que Esperanza Aguirre está perdiendo una gran ocasión de callarse. Está hablando de esto, metiéndose contra la corrupción cuando tiene 2 vicepresidentes que han estado en la cárcel por corrupción. Es decir, a mí Esperanza Aguirre, que tuvo su papel en este momento, que no dé lecciones de nada y que no ponga en peligro la posible alternativa de Feijóo, porque ¿con quién va a apostar ella? Desde luego, por la que puede apostar directamente, que es por la presidenta de Madrid, no está ni mucho menos en esa tesitura. A mí, de verdad,
no es su
la
tiempo,
opinión,
¿no?,
de Esperanza Aguirre en estos momentos no me importa nada.
No, quizá Isabel Díaz Ayuso no es su momento. Yo creo que es prematuro. Es una política que ha demostrado que puede ganar en Madrid con el 47% de los votos, que 2 meses después ella se quita la cara del cartel, pone la de Feijóo y el Partido Popular cae al 40%, o sea que eso queda en las elecciones de este domingo. Cómo se ha dilapidado el capital que habían puesto encima de la mesa Moreno Bonilla y Díaz Ayuso, se ha dilapidado en cierta medida con la candidatura de Feijóo. Pero bueno, en cualquier caso, yo desde luego pienso que no hay tiempos, en una repetición electoral no hay tiempos para cambiar liderazgos.
Y además, ¿por qué? Porque van a quitar la mujer que ha ganado las elecciones.
Pero es que Feijóo ya vino diciendo que era hombre de un solo disparo. Dijo, vengo a ganar me voy.
Es que con el disparo ha acertado en la diana. Es que ha ganado las elecciones.
Pero en política o gobiernas o no. En política o gobiernas o no has ganado.
No, ha ganado para las estadísticas.
Sí, pero probablemente en el Partido Popular manejaban 2 hipótesis. Una, 160 escaños que lo llegaron a decir y Vox simplemente que nos dé un parte de sus apoyos desde fuera, o menos escaños, pero poder sumar con Vox y tener un gobierno
de
coalición.
Oye, es que ha llegado el momento, Julio, yo creo que lo que tenemos que, yo por lo menos desde mi punto de vista, es que hay que insistir en lo obvio. En lo obvio es que ha ganado las elecciones, que no hay ni una sola razón, y no sé en qué alguno de nuestros colegas en dónde bucean, pero yo de la gente que la he llamado y he hablado con mucha gente, como cualquiera de nosotros, porque tenemos obligación de hacerlo, desde luego nadie está en la tesitura de levantarle de la silla a Feijóo, pero es que ni muchísimo menos. Es un señor que además, rara avis en este país, es el único que no ha perdido una elección nunca. Porque es que Feijóo no ha perdido ninguna elección nunca, incluida la del día 23.
Sí,
por tanto,
pero
ahora
probablemente
que diga Esperanza Aguirre lo que se le ocurra en su finca de su marido, pero no tiene ninguna razón.
Como dice Alberto, y vamos rematando rápidamente, sí que es cierto que quizá aparte de la parroquia popular, por mucho que sea una gran victoria, 3 millones de votos más, 47 escaños más, pero te quedas a media, ¿no? Agridulce, que se suele decir.
Pues sí, mira, yo... Podemos hacer una petición desde estos micrófonos. Mira, igual que después del 28M, Tezanos hizo una encuesta preguntándole a la gente si se arrepentía de lo que había votado el 28M, visto los resultados, y salieron datos muy, muy suculentos. Era toda la izquierda del PSOE la que se arrepentía de lo que había votado. Convendría hacerlo ahora también, porque es que hay que saber quiénes son los arrepentidos del 23J, porque es que a lo
también
mejor nos encontramos con que el 20% de los votantes de Vox se arrepiente de haber votado a Vox, y entonces el PP puede ir tranquilo a una repetición electoral.
Es que es exactamente lo que iba a decir, pero yo he hablado con algunas gentes de Vox, con estos 2 diputados de los que te digo, y no es que estén arrepentidos, es que por lo que le estaban diciendo están en una tesitura que les aparta absolutamente de lo que es la dirección de su partido en estos momentos. Es decir, ¿Cuánta gente se arrepiente de haber votado todavía a Vox? Pues sería una buena pregunta. Pero como claro, yo no me fío ya de las encuestas...
Pues la dejamos...
Pues llamemos a Tezanos, que nos está escuchando.
Eso es, eso es. Y que nos seguirá escuchando. Queda un minuto para las 9 de la noche para que empiece la regadera con Isabel García Regadera. Carlos Dávila, Alberto Pozas, en la semana que viene más, mejor, y a ver qué pasa, a ver cómo va avanzando la cosa. Desde luego, seguro que hay materia de la que hablar, que en verano... Siempre dicen que en los veranos no pasa nada, pues no será este, desde luego.
Oye, si me oyes sonando el mar, es que estoy allí.
Fenomenal. Haznos hueco, que vamos para allá. Alberto,
no,
Carlos.
No es Borja Semper, que se lo ha puesto de fondo en una pantalla.
Nos escuchamos en El Enfoque, en Onda Madrid. Muchas gracias a los dos.
Adiós.
Venga, que paséis buena tarde, buena noche. Que le quedan 20 segundos al Enfoque, como digo, se quedan con la regadera. Mañana a las 7 de la tarde, puntuales aquí, como siempre, los del Enfoque. Julio Martínez les ha hablado. Buena tarde, buenas noches a todos.